O iubăș nevă musă dutam solovei coșce betav, до дому я просилася, а він мене все не пускав. Милий ти мій, прошу тебе, зоря зійшла, пусти мене, проснеться матінка моя,
буде Tres años. El próximo lunes, el 24 de febrero, se cumplen 3 años de la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, todo ha costado 250.000 vidas, 250.000, de personas han fallecido entre rusos y ucranianos. Estoy hablando de militares. Han muerto más de 12.600 civiles y casi 30.000, según datos de Naciones Unidas, han resultado heridos. 10.5 millones de ucranianos, una cuarta parte de la población, ha tenido que dejar su hogar. Y en Alemania hay más de 1 millón de refugiados ucranianos. Bueno, más de 1.000 días después se habló de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia que despertaron cierto alivio y alguna esperanza, pero de repente nos enteramos que lo hacían a espaldas de Ucrania y también sin contar con la Unión Europea. Verdaderamente una circunstancia muy extraña. Vamos a pulsar el sentimiento de la población. Nos vamos a Ucrania, a la ciudad de Odessa, en el sur del país, y saludamos allí a Tatiana Kolbayenkova, que es profesora universitaria y habla perfectamente español. Tatiana, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Cómo es el día a día más de 1.000 días después?
Básicamente no cambia nada. Nuestro día a día siempre es igual. Intentando sobrevivir los que tienen trabajo, defendiendo la patria los que se alistaron al ejército. Y bueno, en la población civil vivimos siempre mirando al cielo, porque a diario, sin ninguna excepción, llegan misiles o drones. Y Odessa es uno de los puntos de interés de Rusia. Y ahora me duele decirlo, pero me parece que más que antes, cuando ya se está avistando un posible acuerdo sobre la paz entre Ucrania y Rusia, me parece que los rusos intensifican sus ataques para aprovechar el tiempo que les queda para destruir cuanto más posible.
Desde luego han puesto sobre la mesa que aquello que han conquistado es zona que se quedan. ¿Cómo lo vivís los habitantes de Ucrania?
La verdad es que es lo último que pensábamos nosotros cuando llegó Trump al poder y esperábamos completamente otra cosa. Por mucho que los rusos siempre iban exigiendo que no, que hay que firmar un acuerdo sobre el terreno, que lo conquistado se queda, pues existe un derecho internacional, señores, y de alguna forma hay que respetarlo. Si no se respeta ahora, eso quiere decir que el mundo irá al garrete y que no, que vamos a precipitar en el medievo donde el derecho del más fuerte es el que manda. Pues por eso Ucrania se siente muy mal, sinceramente, y hablamos mucho sobre este tema con mis colegas, con mis compañeros, y nos duele. Y además, sintiéndonos parte de Europa, nos duele todavía más que Europa, junto con Ucrania, fue borrada del mapa.
Después de 3 años de guerra, es claro que la población desea la paz, pero yo no sé, Tatiana, si a este precio.
No. A este precio no puede ser, porque al principio de nuestra charla has mencionado cifras y seguramente cuando termine todo y ya se haya podido hacer un cálculo verdadero, se revelará que las pérdidas entre los militares muertos en ambos bandos son 10 veces más grandes, y ya no digo de la población civil, porque la parte ucraniana estima que solo en la ciudad de Mariupol los rusos mataron a sobre 100.000 civiles. O sea, las cifras pueden ser horrorosas, y ahora resulta que estas muertes no significan nada. Que la vida humana en el siglo XXI no cuesta nada. No hay respeto, se puede vender todo. No sé, ¿Somos humanos o ya estamos dejando de serlo? Son estas las preguntas que nos hacemos a diario y no hay respuestas.
Trump ha hecho acusaciones muy graves, dice que hay corrupción en el país, que Volodymyr Zelensky no es del todo democrático, que está tachado dentro del país de dictador. ¿Esto en algún sentido es cierto?
Bueno, es muy curioso porque Trump parece, nosotros prestamos mucha atención a cada palabra que pronuncia y parece que no está hablando con el mundo, sino está hablando con sus propios electores. Aquellos electores que tienen que apoyarlo durante estos 4 años. Porque cierta parte, una buena parte de lo que dice, no es verdad y está muy lejos de la verdad. Bueno, Zelensky a lo mejor ha perdido una parte de su apoyo dentro del país en comparación con el año 22, cuando recién empezó la guerra. Pero según las últimas encuestas, este apoyo ronda 50 y más por ciento. El ser dictador, bueno, una persona que gana en las elecciones presidenciales de forma tan abrumadora como Zelensky, y pues seguramente habría convocado otras elecciones si no fuera por la guerra. Bueno, son cosas un poco dudosas. Claro que se puede culpar a cualquier político de muchas cosas, porque ninguno es perfecto, ni Zelensky mucho menos, pero sin llegar a estas alturas.
Sí, la verdad es que se dice que Zelensky podía haber evitado, dice Trump, que la guerra estallase. Parece olvidar el señor Donald Trump que la agresión se produjo por parte de Rusia. Pero yo no sé si hubo unas ínfulas, un deseo de militarización que han hecho el conflicto más y más grande, y si la población no desea ya de una vez la paz.
Lo único que deseó la población en Ucrania desde el primer momento, incluso antes del estallido de esta guerra, que hubiera paz. No hay más deseo. Y Ucrania, según su constitución, hasta el momento cuando empezó la guerra en 2014, y pues según la constitución ha sido neutral. Neutral, o sea, nada de la OTAN, nada de las bases militares en el territorio ucraniano, nada de nada, porque pensábamos siempre que estamos entre amigos. Por un lado, Rusia, que en algún momento, bueno, durante muchísimos años fue una parte de un país muy grande junto con nosotros. Por otro lado, la Unión Europea, que tiene otros valores mucho más importantes que matar a un vecino por, no sé, por unos cuantos pedazos de tierra. Y pues nosotros no necesitábamos armas, no necesitábamos ejército, no teníamos ejército literalmente hasta 2014. Y la agresión de Rusia, la anexión de Crimea, la revuelta que ha montado en la región de Donbass ha provocado que cambiáramos de curso. Porque no podemos, no queremos morir, no podemos permitir que nuestros hijos crezcan sin libertad, porque lo que Rusia proclama para nosotros es ser una etnia de menor categoría, carente de libertades, que el idioma ruso no existe, que la etnia ucraniana no existe. Y bueno, habíamos vivido, no sé, ya no me acuerdo si eran 70 o 80 años de la Unión Soviética, cuando Rusia hacía todo lo posible para, de forma muy suave, de forma muy tenue, quitar de a poquito la sensación de la nación en la etnia ucraniana. Y en parte lo ha conseguido porque medio Ucrania habla ruso.
¿Cuáles son las líneas rojas por parte de la población? Quiero decir, porque efectivamente los rusos quieren quedarse con el territorio conquistado, pero es que además exigen que Ucrania no entre en la OTAN, que no haya tropas europeas ni aliadas en el territorio ucraniano como ocurría antes. Por parte de Europa ya ha habido la respuesta. Hay fuertes presiones para que Ucrania entre sin mayor dilación en la Unión Europea. ¿Cuáles serían las reclamaciones políticas de la población?
La verdad es que la población no es tan homogénea para clamar una sola cosa. y hay muchísimas opiniones. Unos desde el principio decían, vamos a dejar la región de Donbass porque es la gente que se siente más apegada a Rusia, que se vayan con Rusia. Pero hay otra gente que dice, los 5 millones que nos vemos obligados a dejar nuestras casas en la región de Donbass, queremos vivir en nuestra tierra, somos ucranianos. Y históricamente estas tierras eran de nuestros antepasados. ¿Por qué tenemos que dejarlas? Por otro lado, uno dice que para qué necesitamos la OTAN, que vivíamos muchísimos años sin esta organización. O sea, que la población no está muy segura de lo que queremos nosotros todos en realidad. Pero hay dos puntos, creo yo, de apoyo universal entre los ucranianos, que lo que queremos es ser libres e independientes.
Pues es Tatiana Kolbayenkova desde Odessa, a la que agradecemos muchísimo esta información sobre la situación de la población ucraniana. Mucho ánimo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.